Habana de marihuana, todo es tan frágil, todo es tan ágil que viene y va. No camines solo, quiero caminar con vos. Que en esta vida todo es más lindo y se hace más fácil, si se hace de a dos. Desata el nudo que está en mi panza, mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. Quien dice lo que está bien y lo que se debe, si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz.
Cinco ludos del mediodía, ronda federal de radios. Comenzamos con Hernán Soria. Hernán es periodista del RA53, es Radio Nacional San Martín, bellísimo San Martín de los Andes en Neuquén. Hernán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cholo. Buenos días a la gente con todo el país.
Bueno, ¿qué ha pasado por allí?
Bueno, por acá tenemos una información todavía incierta respecto del destino que involucra a miembros del Regimiento 4 de San Martín de los Andes que habían iniciado la ascensión al volcán Lanín. Alrededor de las 6:20 de la mañana se produjo un desprendimiento de rocas y por la información que tenemos habría 4 personas heridas, 2 de gravedad. Si bien en algunos medios de la región se está hablando de alguna persona fallecida del Parque Nacional Lanín, todavía no han confirmado nada oficialmente. Lo que sí se ha confirmado es que hay 4 personas heridas, 2 en estado de gravedad, y que la gente de incendios, comunicaciones y emergencias, a través de su brigada de rescate, más una brigada de rescate del ejército argentino, ya habían comenzado desde muy temprano la ascensión a esa zona del volcán Lanín, para tomar contacto con las víctimas y comenzar el rescate hacia el hospital de San Martín de los Andes, por vía terrestre o vía aérea.
Hernán, ¿fue en altura el desprendimiento?
Fue a 3.200 metros de altura, en un sector que conocen quienes practican andinismo como la Canaleta, que es una zona bastante complicada, un sector de los complicados de ascenso del volcán Lanín. Estos ascensos son habituales por parte del ejército y de otras instituciones, es decir, lo hacen de forma periódica. Lo que no sabemos es en qué circunstancias se produce este desprendimiento de piedras, teniendo en cuenta que hemos tenido también un invierno bastante atípico, ¿no? El volcán Lanín es uno de estos volcanes que tienen nieves eternas en algunos sectores, y todo hace suponer que también la falta de caída de precipitaciones níveas durante el invierno pueden haber tenido algún tipo de factor en este hecho, ¿no?
Bueno, Hernán, espero que pueda llegar el helicóptero. Sabemos que todavía no han podido por el tiempo y que rescaten a las personas, y que no se confirme lo otro del parque que me decías.
Exacto, todavía no está confirmado. Recién habían dicho cerca del mediodía que iban a estar llegando a esa zona con la brigada por tierra. El tema de la operación del helicóptero a veces suele ser bastante complicado. Si bien hoy el día está despejado, hay un poco de viento, pero en la zona de volcán suele haber un poco más de viento, claro, que el resto de las otras zonas, y estaban viendo también con qué helicóptero operar, ¿no? El helicóptero que más experiencia tiene en rescate en montañas es el helicóptero de la provincia de Neuquén, que se había dirigido a la zona. Que bueno, estamos aguardando las novedades de allí.
Gracias, Hernán, un abrazo.
Hasta pronto.
Hernán Soria, de LRA 53, San Martín de los Andes. Nos vamos a LRA 15, nos vamos al Tucumán, allí está Carlos Díez. Buenos días, Carlos.
Buen día, Cholo, el gusto de saludarlos a la audiencia. Bueno, con algunas novedades que no son las habituales de Tucumán, de dar buenas noticias, porque hemos tenido muy malas noticias con respecto a la lluvia. La lluvia del pasado lunes dejó 20.000 usuarios sin luz, y paulatinamente se ha ido recuperando el servicio, pero deja al descubierto la escasísima inversión que ha hecho la empresa de distribución eléctrica de Tucumán, y lo ha puesto en el tapete de muchos cuestionamientos, hasta en el ámbito legislativo, donde ingresó un proyecto para reestatizar la empresa de distribución eléctrica de Tucumán, ya que el 1 de noviembre ya tienen el contrato vencido para tomar la licitación por las acciones, así que están justo en el umbral de que esta decisión se pueda tomar. con muy poco riesgo económico, digo, para la provincia, ¿no? Pero eso sería nada más que uno de los aspectos, porque Villa Quinteros tuvo una lluvia en algunos sectores de más de 100 milímetros y ha tenido que habilitar un centro de evacuados en el Instituto de Enseñanza Superior de Villa Quinteros, que es al sur de la provincia, con localidades aledañas que también han sufrido mucho la lluvia, Río Seco y León Rullé. Si bien en este Instituto de Enseñanza Superior quedan algunas familias evacuadas, paulatinamente se está retornando a sus domicilios, ¿no? Volviendo a lo que es la distribución eléctrica, que ha sido la noticia nefasta para muchos, además de los días de infierno, de mucho calor que se ha soportado, tener la imposibilidad de la luz eléctrica ha sido un cuestionamiento tanto en los barrios aledaños de la capital de Tucumán como en las zonas rurales, donde el restablecimiento del servicio demora mucho más. A veces son 3 días que la gente pasa sin ningún servicio, y te imaginarás que en el campo, en las zonas rurales donde se compra por cantidad y se almacena en freezer, todo eso que ha sido la cosecha, el fruto de alguna venta, terminan siendo inutilizados, ¿no? Y también cómo ha afectado esta tormenta de gran intensidad al tema de las cosechas tempranas que se estaban preparando de la huerta, ¿no? Sandías, claro. Melones, que son el postre preferido del verano para especialmente la gente del campo, bueno, completamente inutilizado porque la tormenta vino con mucho viento y granizo, lo que ha hecho un desastre. Bueno, paulatinamente ese panorama se está tratando de volver a la normalidad y habrá que sembrar de vuelta para ver si tenemos antes de que pase el verano alguna cosecha que traiga el recuerdo y la primicia de estas frutas y estas verduras tan queridas, ¿no?
Te mando un abrazo, Carlos. Gracias por el informe.
Otro, Cholo, que estén muy bien. Gracias.
Carlos Díez allí, están esperando a ver cómo resolver todo lo que ha dejado el temporal. Nos vamos a Córdoba. El RA7 es Córdoba, bellísimo edificio tienen allí los cordobeses. Nicolás Fassi está en línea. Nicolás, buen día.
Hola, Cholo, ¿cómo te va? Buen día para vos y para todos allí, desde acá, desde la Docta. ¿Cómo estás?
Bueno, estaba viendo una cosa que yo pensé que pasada de época, muertes por picaduras de alacranes.
Sí, así es, ha habido 2 en este año y 148 hasta noviembre del año pasado.
¿En qué zona?
Pasar de moda.
¿En qué zona?
Estos se dieron en el interior de la provincia, en Villa María, en localidades del interior, pero prácticamente lo que ha ocurrido a picaduras, se registran picaduras en la ciudad de Córdoba. También hay tendencia, cierto, en los lugares más alejados con vegetación, porque con las lluvias y la aparición de humedades y también movimientos de tierra, los animales aparecen, salen de sus...
¿Siempre tuvieron alacranes en esa zona así de picadura peligrosa o es nuevo esto?
No, ha habido no tantos casos como los que reportábamos, como te decía, 148 casos de picadura de alacrán no fatales, eso vamos a hacer la aclaración, pero sí ha habido este caso y se ha ido estacionando una cierta cantidad de denuncias de casos. Y bueno, esto ya prácticamente se adaptó durante todo el año, también en invierno se han dado casos, porque habitualmente lo que ocurre es gente que por ahí tiene la casa de fin de semana para descansar y acumula leña para calentarse en invierno, y ahí es donde están estos animales.
Nicolás, sí. Obviamente que cuanto más pequeño es el cuerpo, más afecta, son niños por lo que veo.
Particularmente ocurre con niños y personas también ancianos o que tengan algún tipo de enfermedad de inmunodepresiva, personas con diabetes, problemas cardíacos, claro. Enfermedades oncológicas son los que más susceptibles son de ser picados por estos alacranes. Solo déjame que te diga que hay 2 tipos de alacranes, esto desde la provincia y desde el Departamento de Infectología dan en avisar que hay 2 tipos de alacranes. El peligroso es el marrón clarito, chiquitito. Porque hay otro un poco más grande, de color negro, que ese no es venenoso. Entonces,
bueno, o sea que el color más clarito es el más peligroso.
Exactamente, el más clarito es chiquitito. Chiquitito, bueno. Que tiene las pezuñas más grandes, bueno. Y el escorpión más grande.
Nicolás, te mando un abrazo, gracias.
Dale, Cholo, bueno, abrazo Nicolás para Fassi, todos.
El RA7, mirá vos, alacranes. Sí. Yo una vez, de chiquito me acuerdo que me picó un alacrán, me quedó como en la historia.
Ya te quedó marcado.
Pero mucho, en la, ¿no?, Patagonia, no, se me acuerdo, yo era chiquito, pero se me formó como una pequeña hinchazón. Y me acuerdo del bichito, porque lo fui a, no está jugando, es como un cangrejito,
sí, sí,
un
claro,
flaquito que claro, tiene dos pinzotas.
Uh-huh.
Y te, cola te pica con la cola, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí, sí.
Pero
sí,
mirá vos, le ha causado la muerte a una chica de 4 y una chica de 7.
Sí, y uno podría pensar al revés, ¿no? Que el alacrán justamente oscuro y grande, que es el que no, más miedo mete, bueno, claro, justamente ese no es el venenoso.
El chiquito clarito.
Claro. Yo lo decían, el otro día un especialista, un biólogo, del Museo de Ciencias Naturales, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que decía que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que hay específicamente, ¿sabes dónde? Mucho en los subtes, entonces los trabajadores a veces se encuentran con alacranes, claro, pero el tema es el siguiente. Lo fundamental, Cholo, es la velocidad con la que van al médico, porque hay suero.
Claro,
antiveneno, por lo tanto, cuanto más rápido vayan al médico, hay más posibilidad de que se resuelva sin ningún tipo de problema. Por eso los lugares alejados son los más complicados.
Pero
para...
digo, ¿no hay suero antiofídico en esos lugares o no vale,
sí,
la,
sí,
pena?
Sí, en la decían en los hospitales porteños, creo que hay 3 en los cuales seguro hay. En otros lugares, en otras partes de la Argentina, no en todos los lugares hay, pero en la gran mayoría de las zonas de Córdoba tienen el suero antialacrán, que obviamente lo tienen que inyectar muy rápidamente para evitar las consecuencias del veneno.
Nati, ¿vos tomás el subte?
Sí, bueno, pero ya, te bajas del subte y te encontrás con un alacrán.
Y eso es
carrón. Pero los trabajadores del subte, que no se enteren porque van a parar en cuanto momento.
Y los días de lluvia tenés cataratas también.
De alacranes.
De alacranes, ¿no? No le estaría faltando nada al subte, chicos.
Se tiró onda, ¿eh? Digo, y ahí, ¿qué más? ¿Qué más?